Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El próximo jueves 8 de marzo es un día, ya lo saben ustedes, de importantes resonancias femeninas. Y en nuestro programa de esta semana, las mujeres gitanas van a tener un especial protagonismo.
Vamos a comenzar con Niña Pastori, que acaba de ser distinguida con la Medalla de Andalucía. Y luego, desde Berlín, hablaremos con la antropóloga polaca Ana Mirga, subdirectora del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana.
Y en la última parte del programa vamos a escuchar unas músicas, cuando menos curiosas, canciones gitanas, pero en versiones de artistas extranjeros. Así que quédense hasta el final, que les prometemos que va a ser divertido.
Pues con estos contenidos os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe, y hacer un cuento con la realidad. Telúrica pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad. Te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo?
Perder el miedo, beber de un sorbo los manantiales, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó, subir hasta tu boca y dejar que se funda el beso y la intención, como se funden amor y amante, castigo y pena, verdad y razón.
Yo, ¿quién te va a querer? ¿Cuándo todo acabe? ¿Quién te va a querer así como yo?
¿Quién te va a querer? Una composición del cantautor gitano Antonio Remache que hemos escuchado aquí interpretado por Niña Pastori. Y hemos querido empezar por Niña Pastori porque precisamente la Junta de Andalucía la ha distinguido con la Medalla de Andalucía 2018.
Y además fue entregada en un emotivo acto institucional que tuvo lugar, lógicamente, el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía. Un acto que tuvo lugar en el Teatro Maestranza de Sevilla. Desde aquí nosotros le enviamos un beso a María, a Niña Pastori, y nuestra enhorabuena.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Estábamos felicitando a Niña Pastori, premiada con la Medalla de Andalucía, pero también queremos hacernos eco de otro reconocimiento, en este caso colectivo.
La Federación de Mujeres Gitanas Camira ha sido distinguida también con motivo del Día de Andalucía en los galardones provinciales que se otorgan en Córdoba, donde Camira tiene su sede nacional. La abogada gitana Carmen Santiago, presidenta de Camira, recogió la distinción, en este caso una bandera de Andalucía y una estatuilla, y habló en nombre de todos los premiados en un acto que se celebró en el Teatro Góngora de Córdoba. Así que también desde aquí nuestra enhorabuena a las mujeres de Camira, y ya anunciamos que era semana que viene, en nuestro próximo programa, hablaremos con ellas para felicitarles también.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Hostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos,
el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Meses reseñábamos el nacimiento del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana, una iniciativa conjunta del Consejo de Europa, la Open Society Foundation y destacados intelectuales romaníes europeos. Esta institución fue presentada el pasado mes de junio en Berlín, donde tiene su sede.
El ERIA, que esas son las siglas de este Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana, tiene como objetivo principal poner en valor las contribuciones romaníes a la cultura europea, así como documentar la historia gitana en Europa. Para conocer mejor el Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana, hemos querido llamar esta noche a la antropóloga gitana polaca Ana Mirga, que es la subdirectora de esta institución.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana de la Radio Pública Española. Qué alegría tenerte esta noche aquí.
Pues muchas gracias, es un gran placer estar aquí y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, por fin el instituto ya es una realidad, ¿no?
Sí.
Después de...
La verdad es que...
Después de 4 años de trabajos previos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que si pensamos en el recorrido de intentar crear una institución propia, un Instituto Cultural Gitano Internacional, podemos decir que incluso son más de 4 décadas de intentar crear esta institución. De hecho, nosotros hemos intentado ver un poco cuál es esta historia, de este recorrido, y efectivamente incluso en el marco del primer Congreso Internacional Gitano que tuvo lugar en 1971 en Londres, pues ahí incluso ya se intentaba poner un poco los fundamentos de lo que podría ser después una propia institución. O sea, siempre se trataba de nuestra propia subjetividad, de tener un espacio nuestro desde el cual podemos crear nuestras narrativas, donde podemos proteger nuestra cultura y también intentar desarrollar nuestras contribuciones artísticas y culturales. Y hubo varios intentos en diferentes países europeos, en diferentes momentos históricos, donde se ha intentado crear instituciones parecidas. Sin embargo, no se ha podido cristalizar. Y era en hace 4 años, efectivamente, cuando un grupo de intelectuales, activistas, académicos y artistas gitanos de diferentes países han decidido de retomar esta iniciativa y de intentar impulsar la creación de este instituto. Este grupo de intelectuales gitanos se ha llamado a la Alianza y ha sido el motor que ha intentado buscar el apoyo de Open Society Foundations y el Consejo de Europa para pues buscar apoyo de esta iniciativa. Y así, tras muchos años de trabajo voluntario incansable de un grupo de personas, hoy podemos celebrar pues este acontecimiento histórico sin precedentes y celebrar que ya tenemos una oficina con sede en Berlín, un espacio hermoso, un espacio de arte, y esperemos que un espacio de cambio también.
Es un proyecto muy ambicioso y yo no sé si con mucha dificultad, porque todos sabemos que los políticos, por lo menos los que más cerca tenemos, a veces son muy insensibles a lo que se pide desde los pueblos, ¿no? Y vosotros os toca trabajar con los políticos, es decir, vuestro objetivo es sensibilizar a los políticos, a las instituciones europeas. Y yo no sé si en ese ámbito europeo son accesibles, son permeables a vuestras sugerencias.
Pues la verdad es que es un labor difícil y que tiene pues algunos momentos y que ha experimentado ya varios momentos de dificultades. Yo creo que es importante entender un poco la lógica de lo que representa el instituto, ¿no? Y nuestro punto de partida es que en el contexto de políticas públicas, de los medios de comunicación, de los debates de los políticos también, siempre se habla de los gitanos como si fuéramos un problema, ¿no? Siempre se dice de la marginalización, de la pobreza, de criminalidad o cosas así, que realmente muchas veces refleja más que nada no una cierta realidad, sino un espacio de estereotipos, ¿no? De un cierto estigma que se asocia con nuestra cultura. Y nosotros queremos cambiar esta lógica, queremos mostrar que lo que nosotros somos no son problemas socioeconómicos, sino nosotros somos una diáspora, un pueblo transnacional, que tenemos una cultura milenaria, que hemos contribuido también en nuestros países donde hemos vivido y también a nivel europeo, ¿no? Entonces queremos que los políticos empiecen a entender que ya ha habido mucha intervención a nivel socioeconómico, ¿no? O sea, ha habido muchos fondos dedicados a este espacio, pero quizás se ha olvidado de también invertir en lo que es un espacio de políticas culturales. O sea, lo que vemos ahora es que el antigitanismo es tan fuerte que aunque intentamos invertir en desarrollo, no sé, de un espacio, no sé, un proyecto de vivienda, muchas veces es la población local mayoritaria que no quiere aceptar estos cambios o estas mejoras para el pueblo gitano. Entonces hace falta ya trabajar un poco este espacio de afirmación de quienes somos como pueblo, de afirmación de nuestra cultura, y de esta forma también educar a la población mayoritaria para pues combatir los estereotipos y el antigitanismo que los gitanos experimentan. Entonces, a través de este discurso estamos intentando dejar entender a los políticos, tanto a nivel local y nacional, pero también a nivel internacional, que hace falta quizás intentar complementar las actividades pro integración del pueblo gitano a nivel socioeconómico con actividades y proyectos que van en camino a darnos más dignidad, ¿no? A reconocer nuestra contribución, nuestra importancia como pueblo.
En la presentación del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana, pudimos ver que el vuestro trabajo se estructura en cuatro grandes áreas, que son arte y cultura, historia y conmemoraciones, producción de conocimiento y publicaciones, y medios de comunicación. Y desde luego, dos premisas que a mí personalmente me parecen fundamentales, y es que habláis del reconocimiento de, por un lado, el sentido de pueblo, pero también la diversidad identitaria de las comunidades gitanas en Europa, y sobre todo también el liderazgo de los propios gitanos, las voces propias para contar nuestra historia y mostrar nuestro arte, ¿no?
Efectivamente, el instituto está fundamentado en seis principios fundacionales que se plasman en todo lo que el instituto hace, tanto la gobernanza como la estructura y también las actividades. Entonces, lo que has mencionado son dos de los seis principios. Por un lado, la cuestión de liderazgo es fundamental. Porque muchas veces en muchas iniciativas que se hacen con el pueblo gitano realmente cuentan con participación minoritaria de personas gitanas. Nosotros pocas veces tenemos la posibilidad de estar en control en el espacio de o una situación de poder donde nosotros mismos estamos definiendo un poco qué es lo que queremos hacer. Por otro lado, la cuestión de diversidad y pluralidad de las identidades y culturas gitanas en plural es también muy importante, porque nosotros reconocemos que el multiculturalismo de lo gitano es nuestra realidad cotidiana. No es para nada de ninguna forma en contradicción de poder ser un pueblo que es muy diverso. Nosotros reconocemos que hay muchos grupos de gitanos que han vivido formas distintas, las historias a través de, pues, de historias locales o de las naciones donde estos grupos de gitanos han vivido, han causado que tenemos, pues, idiomas o dialectos diferentes o algunas prácticas muy diferentes, también prácticas culturales y artísticas. Entonces nosotros vemos realmente que esta diversidad es nuestra riqueza y eso es lo que queremos reconocer. Entonces, por un lado podemos decir que claro, los gitanos en España tienen flamenco y desgraciadamente a través de las prácticas de asimilación, las pragmáticas de los reyes católicos se ha perdido el idioma. Sin embargo, no lo vamos a poner en contra de la unidad de que los gitanos españoles están en la misma situación que los gitanos de Polonia, por ejemplo, en mi país, donde no tenemos el flamenco, sí tenemos el idioma, pero también sentimos este lazo de solidaridad entre unos y otros. Yo creo que el instituto justamente es esta herramienta que pueda reforzar estos lazos y crear un espacio donde podemos intercambiar en el marco de esta diversidad y pluralidad que tenemos.
Estamos hablando con Ana Mirga, subdirectora del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana. Nuestra invitada es antropóloga y activista gitana. Nació en Cracovia en 1985 y es licenciada en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene además un máster en Integración Europea y en Estudios Comparativos de Civilizaciones en la Universidad de Cracovia.
Ana Mirga ha colaborado en numerosas organizaciones gitanas en Polonia y en España. Ha participado en la sección de Derechos Civiles en Rom Archive, el gran archivo digital de la cultura gitana, y desde el pasado año es investigadora postdoctoral del programa de estudios romaníes de la Universidad Central Europea de Budapest. Vemos que has estudiado, Ana, en Barcelona y creo que te le tienes un especial cariño a España, ¿no?
Hoy totalmente. La verdad es que me siento en Barcelona como en mi segunda casa y ahora que me mudé a Berlín, pues echo mucho de menos a España, pues la verdad es que ha sido muy buena conmigo.
Prima Ana, ¿cómo nos ven los gitanos de Polonia y del Este a los gitanos españoles?
Pues yo creo que en realidad, y eso también refleja un poco mi propia historia, ¿no? Porque cuando yo venía a Barcelona, yo vine a Barcelona como estudiante de Erasmus, de intercambio universitario. Y en principio tenía que quedarme durante un año y después regresar a mi país para finalizar mis estudios. Yo me enamoré de Barcelona, me enamoré de España y finalmente me quedé durante 7 años y empecé estudios de máster y el doctorado también en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, cuando yo venía, antes de venir a España, pues yo tenía esta imagen de que pues los gitanos en España son pues como de los folletos de viajes de turismo, ¿no? Que todo el mundo está vestido en traje flamenco y tocan guitarra. Y realmente, para mí, la imagen de lo gitano español y la imagen de los españoles, de los propios españoles, era lo mismo. O sea, yo me imaginaba que toda España es gitana. Y realmente creo que es un poco una imagen que muchos de nosotros que venimos por primera vez a España tenemos esta idea. Porque, bueno, vas a una agencia de viajes y quieres ver el catálogo de España, lo que siempre tienes en la portada es o la gitana con su traje de lunares,
el torero,
o gitana con la guitarra.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo estaba muy sorprendida al llegar y darme cuenta de que los gitanos en España también sufren muchos de los problemas sociales que estamos enfrentando, ¿no? Y también que la discriminación contra los gitanos sigue, muchos problemas a nivel socioeconómico, hay mucha exclusión. Y era una gran sorpresa, porque yo me imaginaba que si España es gitana, pues obviamente los gitanos viven en el paraíso. Y era pues que un gran descubrimiento que realmente no es así.
Bueno, realmente también estuviste hace poquito, lo contamos aquí en el programa, en un reciente encuentro que se hizo en Sevilla, donde el Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana pues organizó un foro sobre flamenco y cultura gitana. La verdad es que concitó bastante interés y participaron pues los más importantes intelectuales gitanos relacionados con el flamenco, y tú estabas allí. Nos gustaría que nos contaras qué conclusiones extraíste tú de ese encuentro de Sevilla.
Pues efectivamente sí, hemos empezado nuestras actividades como ERIAC en un evento en Sevilla, con un evento muy importante que intentó pues poner un poco encima de la mesa la problemática de la relación entre el flamenco y lo gitano, ¿no? Y realmente entre pues muchos panelistas y los participantes hemos llegado a una especie de acuerdo de que es muy importante que se hable más, se recrea un poco este vínculo entre el flamenco y el gitano. De una forma se podría hablar incluso de un cierto tipo de apropiación cultural. Lo que comentaba de esta imagen de España, ¿no? Y lo flamenco, pues al parecer muchas veces este patrimonio, este origen de flamenco como arte, este patrimonio gitano no se subraya, no se empatiza o a veces se excluye. Y la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que falta pues, encontrar elaborar un discurso que demuestra que el flamenco es gitano, que el flamenco como arte nace de una experiencia gitana y que obviamente como cada música o cada arte es mestiza, pero también indudablemente, y eso también lo demuestran muchos de los archivos históricos y análisis de investigadores, hay este origen flamenco, origen gitano en el flamenco. Entonces creo que vamos a intentar trabajar un poco más este tema también para ayudar que el ERIA pueda facilitar el espacio, un foro, donde los investigadores, los activistas, los propios artistas, los músicos, los productores gitanos de ámbito más de comercio, digamos, de negocio, que puedan encontrarse para avanzar con gitano flamenco.
Sí, desde luego esto es una gran noticia porque, como bien sabes, desde hace bastante tiempo uno ve que determinadas instituciones, incluso académicas, organizan cursos, conferencias, talleres, asignaturas sobre flamenco Y bueno, y no hay gitanos ponentes, no hay gitanos ni gitanas profesionales de este arte o investigadores de este arte. Y entonces, claro, tú hablabas de hace un momento de la necesidad de encontrar, de crear nuestras propias narrativas, y hablabas del sueño de algunos activistas y líderes gitanos de hace décadas. Estoy recordando, por ejemplo, a Agnès d'Arochi, una mujer sensacional, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De que tenemos que ser nosotros mismos los que con nuestras propias narrativas y con nuestras propias instituciones. Entonces me parece que es fundamental que el ERIAC, entre otros asuntos, pues mire hacia el flamenco como patrimonio cultural de la humanidad y un arte en cuya génesis y en cuya evolución el pueblo gitano ha sido absolutamente crucial y determinante.
Realmente es un discurso difícil, porque no queremos que la gente crea que de repente queremos reapropiarnos nosotros de flamenco, que sea algo exclusivo. Obviamente flamenco es de todos, y hasta en Japón hay creadores de flamenco que son reconocidos, y es algo que debería ser un lenguaje, ¿no? De compartir, de crear, de disfrutar, que sea como un lenguaje de pasión. Sin embargo, si pensamos a nivel de instituciones, ¿no? Lo que tú hablabas de los cursos de flamencología, pero también la cuestión del reconocimiento de UNESCO de Patrimonio de Humanidad. Si miramos el mismo texto, esta contribución o este origen gitano está completamente marginalizado, ¿no? Está completamente invisibilizado. Entonces creo que es simplemente la cuestión de que pongamos encima de la mesa los hechos, que sea también una cuestión de orgullo, de una cierta afirmación, ¿no? Que es algo que tiene valor increíble en patrimonio de la humanidad. Sin embargo, es un arte que ha nacido desde la experiencia gitana, que tiene como esta métrica, ¿no?
Pues eso es algo en estamos concernidos todos, y en este programa este tema ya lo tratamos hace unas semanas con Miguel Ángel Vargas. Y bueno, yo creo que es interesante recordar una cita de otro intelectual gitano, José Heredia Moreno, que resume un poco esto que estamos diciendo, ¿no? Que no se ha de mirar ya a los gitanos como objeto de estudio, sino como fuente de conocimiento.
Yo creo que esas son las palabras de las más sabias que se pueda decir, y es exactamente, y refleja muy bien lo que es la misión del instituto, porque sabemos muy bien que a lo largo de los siglos, y eso a nivel internacional, en todos los países, a nivel de culturas locales, nosotros siempre hemos sido una fuente de inspiración, de curiosidad, hemos sido siempre un objeto de estudios, y en este proceso hemos perdido un poco nuestra propia voz, ¿no? Hemos perdido el control sobre qué es lo que se dice, cómo se nos demuestra, cómo se nos pinta en los cuadros o lo presenta en libros o literatura. Entonces necesitamos ahora un espacio, una plataforma, un escenario a través del cual podemos plasmar nuestras narrativas. Cómo nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos, cómo nosotros evaluamos nuestra cultura. Y que no tiene que ser un espacio de un acuerdo 100%, o sea, no tiene que ser un espacio de unanimidad. Yo creo que es la riqueza también está en que nosotros podemos tener opiniones diferentes y podemos intercambiar, ¿no? Y podemos hablar de qué es la cultura gitana o qué es la música gitana entre personas gitanas de diferentes países del mundo, y yo creo que es realmente nuestra riqueza. Entonces esperemos que ERIAC podría convertirse en este tipo de herramienta, que sería exactamente ese escenario donde las palabras sabias, por ejemplo las del tío Heredia Moreno, pues que podrían pues plasmarse y tener más visibilidad.
Hablemos entonces un poquito más de futuro, Ana, y cuéntanos qué proyectos tenéis a medio plazo, medio largo plazo, desde el ERIAC en trabajos por desarrollar en el entorno europeo.
Justamente nosotros hemos empezado nuestras actividades ahora en enero con el International Cultural Outreach Program. Es un proyecto internacional de comunicación. En el marco de este programa hemos organizado 6 eventos en 6 países diferentes. El primer evento ha sido efectivamente el de Sevilla. Y justamente este lunes vamos a tener la gran finale de este programa aquí en Berlín, donde vamos a inaugurar primero con un programa de la mañana donde activistas gitanas, feministas, intelectuales gitanas de diferentes países van a sentarse conjuntamente con Gaia Cristina, que es una profesora muy famosa de Estados Unidos, de origen hindú, de hecho, y ella es la creadora del discurso postcolonial o decolonial, y de justamente pensar cómo las personas que siempre han estado al margen, a los periferios, ¿no?, a nivel también de discurso, de creación de conocimiento, como hemos sido nosotros los gitanos, podemos ahora retomar un poco este poder e intentar crear un discurso potente nuevo. Entonces empezamos con eso. En la noche vamos a tener un gran show en el Maxim Gorki, un teatro aquí en Berlín, con el Roma Army, que es un espectáculo gitano muy hermoso. Entonces eso va a ser el programa final, y eso es el plan de programas o proyectos que vienen aquí de aquí a unos días. Pero realmente durante todo este año lo que vamos a hacer es pues poner instituto con sus órganos, porque ahora estamos en el proceso de la construcción de la institución, ¿no? Justamente hemos empezado, entonces la cuenta que el instituto crea todas las herramientas para que pueda funcionar con normalidad. Y aquí es muy importante subrayar de que el instituto no es solamente un par de personas en Berlín en la oficina y la junta ejecutiva de un par de personas. El instituto está concebido como una institución hecha por socios. Tanto personas individuales como instituciones, como organizaciones o compañías de arte pueden convertirse en socios. Y desde dentro, como socios de ERIAC, definir cuáles serán los objetivos específicos, cuál será exactamente la línea estratégica, qué es lo que realmente, qué tipo de actividades muy concretas se va a desarrollar desde aquí. Entonces, ERIAC es un marco, es un espacio que tiene que llenarse con el contenido que viene de la experiencia, la sabiduría y la riqueza de nuestros propios socios. Todo el mundo está invitado a participar y contribuir, y todos los detalles se puedan encontrar en nuestra página web y en nuestra página de Facebook, donde vamos a anunciar toda la información, los detalles y las condiciones. Uh-huh. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a todos los que nos están escuchando para seguirnos y convertirse en socios, para que todos conjuntamente podemos crear esta misión y hacer estos grandes cambios que vamos a hacer.
Pues nos parece una idea fantástica y además un ejemplo, Ana, porque en estos tiempos en que la Unión Europea ha quedado cada vez más reducida al ámbito económico y cada vez más sesgado, pues ver que los gitanos, en nombre del arte y de la cultura, estáis trabajando por la Unión, nos parece algo que tenemos que aplaudir, y desde aquí os aplaudimos, por supuesto.
Muy bien, me alegro mucho. Yo creo que tenemos muchas cosas de las cuales podemos también servir de lección y de aprendizaje para la cultura no gitana, la sociedad mayoritaria, y es lo que queremos hacer.
Ana Mirga, subdirectora del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana. Querida prima, ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros. Te deseamos muchísimo éxito en tu importante cometido, que además tiene, por lo que vemos en el staff, en los puestos directivos, hay también un componente femenino muy, muy grande. Hay muchas gitanas en órganos, en funciones directivas y organizativas. Y bueno, considera esta tu casa también.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros, y creo que es muy importante ver cómo las mujeres gitanas nos estamos poniendo en puestos de influencia, de liderazgo, y bueno, también es algo que realmente nos debería dar mucho orgullo a todos.
Mira, te vamos a hacer un regalo, porque como sabemos de algunos de tus gustos, y hablando de flamenco, Camarón, ¿no?, pero sabemos que también que te gusta la poesía de Lorca, pues te vamos a regalar versos de Lorca en la voz de Camarón. ¿Qué te parece?
Muchas gracias. Hermoso. Muchísimas gracias. Fantástico.
Te mandamos un beso muy fuerte, Ana Mirga. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Yo también os mando muchos abrazos y muchos besos, primos, y espero que vamos a poder colaborar mucho en el futuro.
tiempos abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo.
El sueño va sobre el tiempo, flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Sí, estáis escuchando bien, es el clásico de las grecas, Te estoy amando locamente, cantando en un idioma un tanto especial porque está cantado en turco.
Que se le entiende todo, ¿eh, Manuel?
Perfectamente.
Esta es una curiosa versión del clásico de las grecas, Te estoy amando locamente, que interpreta una cantante turca que se llama Yeliz y que nos da pie, pues eso, a escuchar en esta última parte del programa algunas canciones gitanas versionadas por artistas foráneos. Bueno, foráneos y payos.
Y es que en nuestro programa muchas veces seleccionamos a gitanos flamencos que ya hemos visto que se adentran en géneros como el pop, el rock o la salsa, pero hoy, Joaquín, esta noche el recorrido va al revés.
Justo al revés, porque vamos a ver, si Te estoy llamando locamente es un clásico de la música gitana, lo que viene ahora no lo es menos. Vamos a ver cómo suena el Achilipú, sí, sí, el Achilipú de Dolores Vargas, La Terremoto, en la versión de El Gran Combo de Puerto Rico.
Achili, 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 achili apu, achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu.
La verdad es que es una versión muy elegante, desde luego distinta.
Qué bonito suena, qué bonito
sí,
suena.
Sí, es una maravilla, desde luego. La Terremoto, que por cierto tiene una placa aquí en Madrid, en la mismísima plaza de Santa Ana, si no me equivoco.
Sí, porque ella vivió una temporada por allí, por la Plaza Santa Ana de Madrid. Pues es un recuerdo a Dolores Vargas y a este temazo, un clásico de la rumba, el achilipú, con esta lectura que hace el Gran Combo de Puerto Rico. Pero bueno, como vamos a seguir un poco, prometo que un poco, vamos a escuchar otra rumba, también muy gitana, que compuso en su día Peret, Borriquito, pero la vamos a escuchar por una artista italiana. Así lo hacía, como podía, Rafaela Carrà.
Borriquito como tú, que no sabes ni la U. A borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy la cantante, yo soy la poetisa, soy la más querida, soy la preferida de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a los chicos, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero.
Bueno, no le falta razón en mucho de lo que dice. Lo de Vigo ya es más raro de creer.
Ya.
Pero bueno, también es una versión curiosa.
¿Cuántos millones de discos vendió Peret del Borriquito?
¿El Borriquito no estuvo en Eurovisión? No.
Ahí llevó otro temazo, que era Canta y sé feliz.
Es verdad.
Bueno, puesto número 7, como nos decía Peret Reyes hace unas semanas.
Por cierto, que hablando de Peret, vamos a tener también dentro de muy poco aquí en el programa a Sikus Carbonell, el líder del grupo Sabor de Gracia, que le ha hecho un trabajo discográfico en homenaje precisamente al tío Peret. Pero bueno, si podemos seguir por la estela del maestro de la rumba y también con otra versión de este mismo tema, ¿no?
Pues ojo, Manuel, lo que viene ahora, porque la fama de Borriquito llegó hasta el Imperio Azteca. ¿Por qué? Porque digo esto. Porque hay una versión de un artista mexicano, y ojo, estén ustedes atentos a la introducción, un artista mexicano cuyo nombre artístico, siempre que lo digo me da risa, pero voy a tratar de ponerme serio. Este artista que canta el Borriquito de Peret se llama El Piporro.
A ver, vayan pasando el pizarrón con el guis en la mano, bola de burros. ¿Cómo se nos que les pongo orejas de papel? ¿Quién no gana unos papeles como ustedes?
Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú.
A, A, E, E, I, I, O, O, U, U,
Ay, O,
Ay, O.
Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy un cantante y soy un poeta. Soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Por unas pesetas hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero.
Y con este acento
parezco gitano, pero soy norteño. Tengo 1000 testigos que soy mexicano.
Tiene que aprender la aritmética mexicana.
Bueno, esto me parece más verbenero que otra cosa.
Ándale. No, no está mal, no está mal el piporro.
El piporro en mi pueblo, piporrear era como hacer ruido cuando uno bebe, ¿no? Y deja ya de piporrear, nene.
Pues a lo mejor va por ahí, a lo mejor va por ahí, va por ahí. Bueno, después de Peret, otro artista gitano que ha sido versionado y también con aires salsero es Manzanita. Manzanita, en uno de sus primeros trabajos, publicó una canción que se llamaba Gitana. Y así es como la interpreta un grande de la salsa, Willy Colón.
Por si un día me muero y tú lees este papel, que sepas lo mucho que te quiero. Aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara.
Bueno, hemos dejado el carácter verbenero del piporro y ahora estamos ya en terrenos más serios, nada más y nada menos que con Willy Colón.
Un grande de la salsa, Willy Colón. Nació en el Bronx de Nueva York, pero es hijo de puertorriqueños y grabó en 1984 esta canción de Manzanita en un disco que también el título se las trae, se llama Tiempo para matar.
Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú, pues lo mismo que te quiero soy capaz hasta de odiarte yo. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Las palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va. Es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía.
La canción Gitana de Manzanita, interpretada en este caso por Willy Colón. Y vamos a ir ya llegando al final del programa con otra versión de una composición, digamos, de artista gitano, pero que estamos escuchando en esta última parte del programa las interpretaciones de artistas foráneos. Lo vamos a escuchar a otro grande de la salsa, Gilberto Santa Rosa, también puertorriqueño, conocido como el Caballero de la Salsa. Justamente estamos escuchando para finalizar la canción con la que hemos abierto el programa, ¿no, Joaquín?
Ahí está el tema de Niña Pastori, ¿quién te va a querer? En este caso, en la versión salsera de Gilberto Santa Rosa.
Te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe hacer un cuento con la realidad. De la única pasión de mi carne, llamé hasta la incredulidad. Te di la puerta, las ganas de amar. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a como yo, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? Sentir alivio, perder el miedo, beber de un sorbo los manantiales, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó. Subir hasta tu boca y dejar que se funde el beso y la intención. Como se funden amor y amante, castigo y pena, verdad y razón. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer?
Pues así, con estos sones con los que también abríamos en otra versión el principio del programa, nos toca ya deciros hasta la semana que viene. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que también, como siempre, os desean que tengáis salud y libertad. Y ojalá nos encontremos aquí la semana que viene en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, estamos ahí en nuestra página web rtve.es.
Y casi casi en la víspera del Día Internacional de la Mujer, pues reiteramos nuestras felicitaciones a todas las mujeres, a todas las escuchantes, más en particular. Nos escuchamos dentro de 7 días aquí. Adiós.
Adiós.
Controla más tu boca, que las palabras suelen hacer más daño, se clavan en el alma como si fueran clavos. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe?
Así como yo, ¿quién te va a querer?
¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer de esta manera? Con esta pasión y esta entrega. Yo aposté y no gané. ¿Quién?